Bueno, y ahora lo tenemos en línea a Juan Manuel Ferreira Suescun, directamente desde Rusia, en Moscú, ¿no? En Moscú estás, Lali. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día para vos, Miguel, para toda la audiencia. Ahora pleno sol, hace un rato, todo cielo cubierto con lluvia, mucho viento, recién estaba fresco, ahora calor con mucha humedad, el tiempo es así. Y bueno, ya tiramos el ancla en Moscú, Miguel. Después de tantos traslados entre sede y sede, ya hemos hecho el último transporte interno, digamos, desde Nizhny Novgorod hasta Moscú. Ha sido un tren veloz de 4 horas. Y bueno, ya finalmente en Moscú, hasta la fecha de regreso, Miguel.
Bueno, perfecto. ¿Y qué actividades tienen previstas ahí?
Bueno, ahora estamos observando ya el partido de Inglaterra ante Suecia. Más tarde vamos a ir hasta el FanFest, el lugar donde se congregan hinchas, para ver el partido de Rusia ante Croacia. Realmente ha sorprendido mucho la campaña de Rusia. La gente está muy ilusionada. La llave, dentro de todo, es algo accesible para Rusia. Hay mucha confianza, muchísimo público que se ha trasladado hasta Sochi, que es la sede del partido, y seguramente va a explotar el FIFA Fan Fest. Realmente, para los que no somos rusos, estar aquí y ver la alegría que tiene esta gente, contagia, conmueve, y uno ya sin Argentina, sin equipos latinoamericanos, inclina un poquito la balanza para el lado de Rusia, Miguel.
Se lo había acusado a los rusos de entrada como que eran medio fríos, como que no les importaba demasiado. ¿Ha cambiado eso?
Bueno, obviamente cuando uno cae en generalidades puede caer en errores, porque, por ejemplo, mientras se pateaban los penales de Rusia contra España, había tipos ahí que ni sabían que se estaba jugando un partido de fútbol. Pero hay otros que entienden, ¿no?, de esta fiesta que se vive, y principalmente se vive más en la ciudad. En los pueblos hemos visto que el fútbol les pasa por otro lado, pero en cuanto a la ciudad principal, a Moscú, donde se congrega mayor cantidad de hinchas de distintos países, bueno, la cuestión está más presente. Y bueno, la ilusión, ¿no?, de meterse entre los 4 mejores del mundo para un equipo por el cual ninguno hubiera apostado. Fíjate, Miguel, que termina teniendo una campaña mejor que la de Brasil, mejor que la de Argentina, mejor que la de Alemania y la de España, un equipo que no estaba en los papeles de nadie. Habrá que ver si puede ganar esta noche aquí en Sochi, en Rusia.
Perfecto. ¿Qué está opinando la gente, digamos, neutral como ustedes, sobre lo que puede pasar? ¿Para dónde se ponen las fichas, más allá de donde se ponga el interés, digamos? En lo futbolístico, me refiero.
El gran candidato era Brasil. Y sin duda la eliminación a manos de Bélgica, con una Bélgica que también tiene potencial, que tiene buen equipo, que tiene jugadores en gran nivel, y bueno, Francia, que le ganó a la Argentina y que ayer, sin despeinarse, se sacó de encima Uruguay. Para mí, esa semifinal entre Bélgica y Francia es una final anticipada, Miguel. Del otro lado hay que ver qué pasa con Inglaterra, que es el equipo tal vez más fuerte en nombres y en historia. Y atención, porque Inglaterra, yo siempre lo remarco a esto, es el único equipo que tiene los 23 jugadores en su misma liga, ¿sí? Todos juegan en Inglaterra, los integrantes del plantel inglés, y ha habido un trabajo a largo plazo que ya va teniendo ciertos resultados. Inglaterra es el actual campeón del mundo sub-17 y el actual campeón del mundo sub-20, que no son datos menores, Miguel.
Pero el campeón del Mundial va a ser Francia, ¿no?
Y yo había tirado la fichita ahí, y estaría bueno de última decir que Argentina perdió ante el campeón del mundo. Es un equipo muy compacto, que tiene grandes atacantes, tiene un muy buen mediocampo. Ayer lo veíamos jugar a Kanté y Pogba manejando los tiempos, Griezmann y Mbappé casi jugando a media máquina con el partido liquidado. La verdad que sin despeinarse, Francia ganó frente a Uruguay, y me parece que vimos el mejor partido de Francia frente a la selección argentina. Un 4-3 bastante mentiroso, porque me parece que en la cancha la diferencia fue abismal.
Claro, claro. Yo digo, ¿no? A mí me parece que es uno de los equipos para más fichas ponerle, ¿no? Lali, ¿qué más?
Bueno, seguramente ya esta semana, con muchísimo menos público por las calles, porque los latinoamericanos se van yendo, vamos a tener posibilidad de acceder al Kremlin, al mausoleo de Lenin, sitios históricos emblemáticos de Rusia, el museo también de la Segunda Guerra Mundial, un recorrido que por ahí se nos ha hecho complicado, pese a que hemos estado muchos días en Moscú, porque ha habido mucho público en las colas, y bueno, esa cuestión se va facilitando, y por lo tanto lo vamos a poder disfrutar más en estos días, Miguel.
Perfecto. Un poco el aspecto turístico nomás. Lali, contame un poco si pudiste ver algo ayer de las caras de los brasileros. Me imagino la desazón, ¿no?
Sí, incluso algunos videos que no sé si ustedes habrán visto, que se han viralizado, pero en FastFest de Moscú festejaban los hinchas argentinos y los gastaban a los brasileños, que no estaban para ningún tipo de bromas, pese a que antes había ocurrido lo contrario, brasileños gastando a los argentinos, porque este es un ida y vuelta, y por allí pasaron, bueno, algunos golpes, algunos encontronazos, que no se habían dado, que no se habían dado, por lo menos que hayamos visto en la Copa del Mundo, en el FIFA Fan Fest, es público que accede, que va a ver el partido, y bueno, más allá de alguna gastada o no, todo queda ahí. Bueno, ayer me parece que se vivió un clima más caliente en el FanFest de Moscú, no así en Nizhny Novgorod, que era donde estábamos nosotros, una ciudad, pero que en realidad tiene un afán de pueblo, ¿sí? La gente caminando por el medio de la calle, los autos que van muy despacio. Nizhny Novgorod, que fue donde Argentina jugó frente a Croacia, y ayer allí Francia le ganó a Uruguay, tiene pinta más de pueblo que de ciudad.
Te noto remarcar muchas veces la diferencia entre un lugar y otro. ¿Es como que hay también mucho regionalismo en Rusia?
Y lo que pasa es que todo se ha concentrado en la capital, que está en la parte central de las sedes, además de ser la ciudad más importante de Rusia, claro está. Pero aquí es donde se da el gran encuentro entre culturas, ¿no? Entre todos los equipos, todos han tenido representantes o han pasado por Moscú, a tal punto que en la fase inicial todos los que han sido cabezas de serie por lo menos han jugado un partido en Moscú, ya sea en el estadio de Luzhniki o en el del Spartak, y esto obviamente ha despertado que mucha gente haya recorrido sí o sí Moscú. Hablábamos con algunos uruguayos, el gusto de compartir algún colectivo, nos invitaron con mate y todo ayer, y bueno, los uruguayos, al no ser cabezas de serie en el grupo A, porque el cabeza de serie era Rusia, han tenido un recorrido por el sur, por Rostov del Don, por Samara, por Ekaterimburgo, sedes muy lejanas, y bueno, casi que no han tenido representación en Moscú, pese a que hemos encontrado, claro, uruguayos en Moscú, pero ya cuando llegó el comienzo del Mundial, cada uno sigue a su equipo, la mayoría sigue a su equipo, y por lo tanto no se los veía en Moscú. Pero sí, obviamente por esta manera de organizar el calendario, Moscú ha sido la ciudad que más ha palpitado el Mundial por lejos.
Claro, claro. Bueno, Lali, ¿qué más? ¿Algo más que nos quieras contar ahora?
No, bueno, como que ahora ya muchos más tranquilos, Miguel, porque bueno, esto de andar con valija, con mochila, claro, cargados de una sede a la otra, renegar con gente que no te habla inglés, que no habla para nada español, como que ahora estamos más tranquilos. Ya nos quedamos en Moscú hasta la fecha del regreso, como que ahora recién arrancamos a disfrutar a pleno de la estadía en Moscú, Miguel.
Seguro, seguro, claro, va disminuyendo lo laboral y empieza todo lo otro. Bueno, que lo disfruten mucho, Lali, manténganse informados y cuídense,
Sí, seguro, Miguel. Bueno, un gran abrazo y será hasta la próxima.
Chao, gracias.